nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides, dedicado a reflexionar sobre la realidad cubana, sobre lo que vivimos los cubanos día a día en nuestro país, pero también está dedicado a la invitación a la acción, a la transformación de esa realidad que depende, quizás no exclusivamente, pero que depende en primer lugar y fundamentalmente de la acción de todos nosotros. Por eso, desde este espacio, desde Tú Decides, también se promueve la plataforma de movilización ciudadana Cuba Decide, dedicada a movilizar a la ciudadanía cubana, a la nación cubana, dentro y fuera de la isla, pero también a la comunidad internacional en favor del cambio de sistema. Y hoy tenemos un programa bastante intenso, con mucha información, pero quisiera comenzar quizás por indignante, comentando la complicidad, no sé si es complicidad o cinismo, o es complicidad y cinismo, de la Secretaría de Salud y Administración de Finanzas de Ciudad México, de lo que conocemos como el DF. Esta Secretaría de Salud y Administración y Finanzas, que está llevada por la señora López Orellano, tuvieron el cinismo de, a la hora de hablar sobre los casi 600, en realidad 585, entre médicos y enfermeros cubanos que están en ese país con motivo del COVID, del azote del COVID en ese país, tuvieron el descaro de decir, esta señora tuvo el descaro de decir que se encuentran, que esos médicos, que esos profesionales cubanos se encuentran como voluntarios en esa ciudad ofreciendo sus servicios. Algo que yo no puedo interpretarlo más que como una burla macabra contra esos 585 cubanos que ya sabemos que son tratados como esclavos, pero que además es conocido que el régimen cubano se está llevando por esta cooperación, y esta es información que da Diario de Cuba, se está llevando por esta cooperación $6,255,792. Eso significa que cada uno de estos profesionales, cada uno de estos 585 entre médicos y enfermeros, estaría en promedio ganando $10,700 por su colaboración. Sin embargo, en 3 meses, la dictadura cubana le ha dado a estos profesionales $660, menos del 20% de lo que el gobierno de México le ha pagado directamente a la dictadura, dinero que deberían invertir, no solamente, bueno, en primer lugar, en pagarle el justo valor de su trabajo a estos médicos, pero también en la comida que dice Díaz-Canel no va a poder importar por falta de recursos, y que es comida necesaria, ¿no? Comida que está exigiendo el pueblo cubano en este momento. No deja de ser indignante la complicidad de regímenes todavía en nuestra región, de gobiernos democráticamente electos, como fue el caso del gobierno de López Obrador en México, con la dictadura cubana, ¿no? Y todo el esfuerzo este que se está haciendo desde los llamados frentes progresistas, ahora mismo incluso se han inventado una internacional progresista, que entre otras cosas tiene entre sus principales objetivos la frase esta inventada por la dictadura de Hands of Cuba, o sea, quítale las manos de arriba a Cuba, y por esto ellos quieren decir, no hables de los presos políticos, no hables de la represión, no hables de la ocupación de la dictadura cubana en Venezuela, no pidas el cambio de sistema en Cuba, no te solidarices con el pueblo cubano. Lamentablemente, todavía hay muchos en el mundo de todos los tipos, ¿no? Y de todas las esferas, ¿no? Desde Gael García Bernal hasta López Obrador, que están dispuestos a callarse ante el sufrimiento del pueblo cubano, incluso ir un paso más allá, no solamente callarse ante el sufrimiento del pueblo cubano, sino ser parte de la maquinaria de propaganda, que es también una maquinaria de represión contra la ciudadanía cubana, contra los seres humanos que vivimos en, que viven en la isla y que están sufriendo la represión y la imposición de ese gobierno dictatorial, que en lo único que ha sido eficiente es en aumentar la represión y la implementación del terror, ¿no? La implementación de las amenazas. Nos hacía llegar desde el Instituto Patmos, del el pastor Mario Félix Llonar, nos hacía llegar una lista de casi 30 personas, y por supuesto estas son los documentados, son los casos más conocidos, ¿no? Como es el caso de Ilian Hernández, de Nancy Alfaya, de Boris González Arenas, de Mónica Baró, y la lista sigue hasta 30, pero probablemente la lista es mucho mayor. El listado actualizado de todos los multados en virtud de este infame decreto ley 370, mediante el cual la dictadura cubana simplemente intenta amenazar, intimidar a, en realidad, a cualquier cubano, ¿no? Pero especialmente a esos que levantan su voz para protestar en las redes sociales, para describir la realidad en las redes sociales. Yo tengo que decir que de manera muy infructuosa, ¿no? Los cubanos cada vez alzan más la voz, los cubanos cada vez protestan más, los cubanos cada vez reclaman de manera más elocuente y más obvia y más abundante y más frecuentemente sus derechos ante también el incremento de las dificultades para poder sobrevivir en la isla, de las dificultades para poder vivir normalmente en la isla. Ya van por más de 30 los casos conocidos de multas, que incluyen en muchos casos también decomiso del teléfono celular, en algunos casos detenciones, en algunos casos golpizas, como fue el caso de la golpiza que le dieron a Luis Manuel Otero Alcántara. Creo que tenemos algunas fotos que el mismo artista publicó en sus redes sociales, y también a Michael Absorbo por no tener el nasobuco puesto, es decir, mentira, ¿no? Por supuesto que esto no tiene nada que ver con el nasobuco. De hecho, ellos tenían el nasobuco puesto, estaban comiendo, y por eso en ese momento no lo tenían debidamente colocado en el rostro. Fueron detenidos inmediatamente en el acto, fueron detenidos, y cuando fueron liberados en este estado que ustedes están viendo, ¿no? Después de haber sido brutalmente golpeados en una celda de la policía de Los Castros, ¿no? Esto es la brutalidad policial que viven los jóvenes cubanos, que viven los artistas independientes cubanos, que vive cualquier cubano que se atreva a decir lo que piensa. Incluso si lo que piensa no es directamente contrario al régimen cubano. Lo alternativo es reprimido en Cuba. Y estos dos valientes jóvenes, estos dos valientes artistas han sufrido en su carne la brutalidad policial de la dictadura cubana, ¿no? Y otros, como el joven de 20 años, este muchacho se llama Yanquiel Gutiérrez, fue multado, ha sido citado en múltiples ocasiones, finalmente fue detenido por más de un día. Yanquiel vive en Camajuaní, eso pertenece a Tahuayabón, en Las Villas, en Villa Clara, y ha sido intimidada su familia, ha sido amenazado, ha sido detenido simplemente por expresar en redes sociales la necesidad de que Etexa baje los precios, ¿no? Una necesidad que ya no solamente es de que baje los precios, es también de que deje de robar, de que deje de quitarle los datos a los cubanos, que hace un esfuerzo enorme para, incluso pagando los altos precios, los precios prohibitivos de Etexa, poder tener algún acceso a los datos, y sin embargo son robados por la dictadura, como le ha pasado a muchos cubanos, como estuvo denunciando Tania Bruguera y otros también dentro de la isla, pero la reacción del pueblo cubano, contrario a lo que probablemente desea, contrario a lo que está persiguiendo Raúl Castro, a lo que desea Díaz-Canel cuando sale en televisión nacional ordenándole ser implacable a la policía de la dictadura contra cualquier cubano que quiera comerciar para poder sobrevivir o simplemente que se baje el nasobuco para tomar aire en un momento determinado, contrario a los deseos de ellos de impartir e implantar el terror en la sociedad cubana, lo que estamos viendo, lo que se ve en las calles cubanas, lo que se ve en redes sociales es que los cubanos cada vez reaccionan con menos miedo a la situación, que los cubanos cada vez exigen más sus derechos, que los cubanos cada vez se rebelan más contra el hecho de ser abusados por la policía, de ser abusados por la dictadura. Este fue el caso de una mujer que simplemente se bajó el nasobuco para tomar un poco de aire y fue inmediatamente abordada y abusada por la dictadura cubana. Vamos a escuchar un momento el final de su discusión con el policía.
Estás equivocado.
Oye,
estás equivocado.
Equivocaste tú.
No, tú. A mí era mantén la distancia en primer lugar. Mantén distancia.
Oye, te dije que
no
te
se
pare.
Me acerque.
Espérate, hijo, ¿tú quieres que te coja?
¿Qué me vas a coger de qué?
¿De qué?
¿Qué me vas a coger de qué? Mira, ni estoy haciendo, ni estoy cometiendo ningún delito. No, oye, yo me la pongo, pero déjame tranquila.
Mira, ahora.
Mira, usted es un guajiro bruto que no sabe nada.
Dame el carnet.
No te voy a dar nada. ¡Cállate! ¡Cuidado! ¡Me suelta! ¡Me suelta! ¡Cojones! ¡Me retengo en toda la revolución! ¡En silencio!
Supimos que esta señora finalmente pudo salir de las manos de este policía y estábamos escuchando las palabras graves, ¿no? Las palabras serias, la ofendida y lo molesta que estaba esta señora ante el abuso, ante el atropello de la policía y cómo esta mujer desde su sencillez y también desde su indignación, termina diciéndole al policía, ubicando a este represor realmente cuál es el problema, ¿no? En por qué ella tiene que sufrir este acoso y este hostigamiento por parte de la policía. Y precisamente la culpa la tiene lo que ella llama la revolución, lo que ella llama Fidel Castro. Y lo que todos sabemos que es no solamente la revolución y el legado de Fidel Castro, lo que todos sabemos que es el sistema en Cuba, ¿no? Y eso es un ejemplo muy ilustrativo de cuán claros estamos los cubanos, ¿no? De cuán clara está la ciudadanía cubana cuando sabe que esta represión no tiene nada que ver con un nasobuco que bajó durante 2 minutos, ¿no? Esta represión tiene que ver con una dictadura que quiere callar al pueblo, que quiere callar a los ciudadanos, que quiere intimidar a los ciudadanos, que ya no tiene ningún otro recurso, porque se sabe que nadie le cree, se sabe repudiada por la ciudadanía, se sabe no querida por ese pueblo, y el único recurso que le queda es la violencia y la represión. Pero ante la violencia y la represión, los cubanos están respondiendo con indignación ante la mediocridad y la corrupción de ese sistema criminal que está en el poder, con indignación ante la violencia y la falta de oportunidades que significa continuar con ese sistema. Por eso lo que hay que hacer es cambiar ese sistema, y por eso hay tantos cubanos enfrascados en la tarea de lograr ese cambio. Uno de ellos es la opositora cubana, la joven cubana, Kaylee de la Mora. Kaylee, estuvimos conversando sobre ella la semana pasada, el viernes pasado, ella fue llevada a prisión, ella anunció que estaría en huelga de hambre. El coordinador general de la UNPACU, José Daniel Ferrer, ha anunciado también que la huelga es de hambre y de sed desde hace 3 días, que no se sabe sobre Kaylee y su delicado estado de salud. Sobre ella queremos conversar con José Daniel Ferrer, pero antes de adentrarnos en la situación de Kaylee, que necesita toda nuestra solidaridad, como necesita también nuestra solidaridad todo el movimiento democrático cubano y la represión que está viviendo que están viviendo los miembros de UNPACU desde hace semanas ya, y que en las últimas 48 o 24 horas se ha vuelto cada vez más asfixiante. Supimos que Saqueo Báez, coordinador de la UNPACU en La Habana, fue brutalmente golpeado dentro de la celda, después de habérselo llevado detenido en la noche de ayer. La sede principal de UNPACU, varias de sus sedes, pero la sede principal en Altamira, donde vive José Daniel Ferrer con su familia, ha estado sitiada a la calle, militarizada. José Daniel estuvo incomunicado durante muchísimas horas, finalmente logró comunicarse para hacer varias transmisiones en vivo desde Altamira, donde pudimos ver la situación en la que se encuentra él y su familia, donde también pudimos escuchar su valiente denuncia de esta situación. Gracias a Dios tenemos también en este momento a José Daniel Ferrer en la línea, y si es posible tenerlo con imagen, por favor entren y tengamos en vivo también a José Daniel Ferrer en este momento. José, ¿estás ahí?
Sí, estoy acá, Rosa. Un fuerte y fraterno abrazo.
¿Cómo estás, querido amigo? ¿Cómo estás?
Bueno, bastante bien. De ánimo y de salud, bastante bien. Un día hoy bastante intenso. Desde ayer, como tú bien describías, en incremento por todo el país la represión. Y acá en Santiago de Cuba, con mucha fuerza represiva movilizada en todos los barrios donde tenemos activistas de UNPACU, promotores de Cuba, de CIBE, créeme. Desde ayer, cuando escucharon que íbamos a estar 24 horas en huelga de hambre y de sed, en apoyo, en solidaridad con Kaylee de la Mora Valle, pues inmediatamente cercaron acá la entrada a la sede principal, y desde ayer han impedido que más de 30 activistas pasen. Ya la cifra está cerca de los 50 activistas, a quienes le han obligado a retirarse, bajo amenaza de que si no se retiran, pues se lo llevan detenido. Tenemos detenidos en varias partes del país, estamos con dificultades con las comunicaciones, y según nos vamos comunicando, vamos actualizando cuál es la situación en cada lado, en cada lugar. Es decir, lo que más tenemos es impedirles salir de viviendas o entrar a vivienda, y también detenidos. Y ayer, como has explicado, Saqueo Báez recibió una fuerte golpiza, le golpearon, le marcaron el rostro, le dieron golpes por todo el cuerpo, y no solamente a él, también a su esposa María Josefa Consardiña, que también es miembro de UNPACU, está Mario Blanco, es promotora de Cuba Decide. Saqueo es el vicecoordinador general de UNPACU a nivel nacional y uno de nuestros principales promotores de Cuba Decide a nivel nacional. Estamos bajo constante ataque, pero con más ánimo, con más energía, con más fuerza, con más deseo de luchar por Cuba libre, democrática, justa y próspera. Te voy a pedir más adelante, en la medida que el tiempo lo permita, si me puede facilitar que, vamos, demos a la luz una carta que me acaba de llegar, una carta que agradezco muchísimo, de la embajada. Hoy ha sido un día de muchas emociones y de noticias positivas en medio de la represión, que también consideramos la represión en buena medida como positiva, porque es el indicador de que andamos, como diría Cervantes en El Quijote, Sancho, si los perros ladran es porque andamos. Es decir, si la jauría que sirve a la tiranía ladra, golpea, detiene, como le pasó a estos artistas del Movimiento San Isidro, a Luis Manuel y a Michael Osorbo por enésima vez, porque los detienen y golpean, como otros muchos activistas, como a las Damas de Blanco, como a nuestros activistas y promotores de Cuba Decide constantemente, y otros muchos activistas a lo largo y ancho del país, periodistas independientes. Y te decía que hoy ha sido un día muy positivo, porque con hambre, con sed, pero respondiéndoles, diciéndoles la verdad en la cara a los represores, a los que tienen en el frente, a los que tienen en las esquinas, que oyen bien claro lo que el discurso que le estábamos transmitiendo y que le vamos a continuar transmitiendo durante el resto del día. En medio de toda esta situación, muchas informaciones sobre esa distinción que tanto agradezco y comparto con todos, para que de verdad para que de verdad tenga sentido, porque es es el reconocimiento a la lucha de todos nosotros dentro y fuera de Cuba, a todos los presos políticos.
Y José Daniel está hablando en este momento, de la medalla Truman Reagan a la libertad, que le fue entregada el día de hoy, y probablemente mi opinión es que eso también ha despertado la soberbia y la furia de la tiranía ante el reconocimiento internacional y especialmente el reconocimiento de la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo en la ciudad de Washington a José Daniel Ferrer por su trabajo, por su ejemplo valiente de lucha contra la opresión en favor de la democracia y los derechos humanos, pero también muy claramente contra el comunismo totalitario criminal cubano. Por todo ello, muchas felicidades, José, teníamos que haber empezado por ahí, muchas felicidades por esta medalla, es una medalla que compartes con mi papá, con Osvaldo Payá, a quien también le fue entregada de manera póstuma, y para mí es un gran orgullo que tú recibas la medalla Truman Reagan, y parece que para Díaz-Canel y para Raúl Castro es motivo de mucha soberbia y de mucha envidia, porque la respuesta represiva y violenta ha sido brutal desde la noche de ayer con el asalto a casa de saqueo. Estuvimos todos muy pendientes, muy preocupados por cada uno de los miembros de UNPACU, por lo que estaba pasando en tu casa y con tu familia. Cuéntanos un poco, por favor, de qué está pasando en este momento alrededor de tu casa, de cómo está tu familia, y queremos hablar también de esa reacción internacional.
De inmediato. Pero te vuelvo a pedir que me conceda al menos 2 minutos para leer, aunque sea un resumen de una carta que me acaba de enviar la amiga del pueblo de Cuba y de la causa de la libertad y la democracia de nuestro país, que es Mara Tecatz, la encargada, la jefa de negocios, la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica acá en La Habana. No habíamos tenido tiempo. Bueno, la estaba leyendo cuando llegó la hora de entrar a tu programa y ahí paré la lectura y quiero compartirla contigo. Dice: La Habana, 12 de junio de 2020, estimado José Daniel, ha llegado el momento de continuar nuestra conversación. Conversaciones que hemos tenido sobre libertad, democracia, derechos humanos y que han sido interrumpidas por detenciones, por mi prisión de 6 meses, por los asaltos en nuestra vivienda. Precisamente momentos que ella solidariamente ha venido a ver qué está pasando, y hemos visto cómo las fuerzas represivas se esconden en una escuela, se esconden en una tienda, se esconden en un policlínico para que ella no le vea, y cuando ella se va, pues entonces inmediatamente aparecen, vuelan drones en el área, traen tecnología, equipos de todo tipo, porque temen a una mujer solidaria, a una mujer comprometida con la defensa de los derechos humanos de los cubanos y de otras naciones, cuando viene a visitarnos acá en Santiago de Cuba. Dice: la única razón que ha mitigado mi indignación de tu injusta detención y maltrato es la felicidad de tu familia cuando finalmente pudiste volver a reunirte con ellos. Fue un gran alivio, pero solo un pequeño paso en el camino a tu exoneración definitiva. Lo que sufriste a manos de tu gobierno, en este caso de la tiranía que por desgracia oprime a nuestra nación, fue intencionalmente reconocido como una gran injusticia. Justicia, usted deberá perseguir, dice la instrucción bíblica judía. Los académicos interpretan la repetición de la palabra justicia para enfatizar el deber fundamental de buscar justicia para todos, en todas partes y con persistencia. El reverendo doctor Martin Luther King Jr. imploró de forma similar la justicia en cualquier lugar. Imploró de forma similar, dijo, ¿no? La injusticia en cualquier lugar amenaza a la justicia en todas partes, y eso era una realidad. Anteriormente ya hemos conversado sobre estos temas de la humanidad y compartimos la creencia de una sociedad que tenga libertad para promover cambios. Hemos visto cómo a los cubanos se les niegan estas libertades para poder expresar verdades. Incluso opiniones moderadas pueden recibir fuertes castigos. A pesar de ello, tú y otros permanecen incesantemente comprometidos en la lucha para lograr el acceso de los cubanos a todos sus derechos. Mi país, los Estados Unidos de América, se encuentra inmerso en una nueva etapa de conversaciones públicas y difíciles acerca de la justicia. Ha habido mucho dolor. No es la primera vez que hemos tenido este diálogo honesto, pero doloroso, y no será la última. Como tú mismo has manifestado públicamente, un diálogo abierto de esta índole está prohibido en Cuba. Berta Soler y las Llamas de Blanco han sido golpeadas por intentar asistir a misa para orar por los prisioneros políticos. La iglesia del pastor Alain Toledano fue destruida. Un hombre mayor de familia como Roberto Quiñones ha sido despojado de recursos legales y sentenciado a cumplir trabajo forzoso por asistir a un juzgado. Silverio Portal, un hombre enfermo, fue golpeado en prisión tan fuerte que perdió la visión de un ojo y continúa sin tan solo poder saludar a su esposa. Una y otra vez, aquellos que cuentan la verdad, hombres y mujeres, son golpeados, multados y coaccionados. Las familias sufren de intimidación y acoso constante. Tú no eres libre aún. Todo esto y mucho más sucede mientras la Constitución dice, y cito el artículo 55, las personas no pueden ser sometidas a desaparición forzosa, tortura ni tratos, penas crueles, inhumanas o degradantes. Mientras tú estabas en prisión, me reuní con tu familia, con tu mujer. Como mujer, fue muy emotivo hablar con tu esposa Nelva y con tu hija Marta Beatriz. Ambas mostraron un valiente compromiso por tu bienestar, arraigado profundamente en los valores y principios sobre los que hemos conversado. Tú, ella y todos aquellos que en Cuba se niegan a ser silenciados tienen mucha sabiduría por compartir y deberían ser escuchados. Todas las declaraciones que hace hoy los Estados Unidos de América son para ayudar a que ese día llegue pronto. Cabe recordar que hay muchas personas en el mundo que apoyan las libertades básicas para este país. Tú has visualizado un día en que Cuba disfrute de una democracia completa. Ese será el día en que Cuba cumpla su excepcional promesa. Saludos cordiales. Mara Tecach, embajada encargada de negocios, embajada de los Estados Unidos en La Habana. Hasta aquí la carta que acabamos de recibir de esta amiga. Amiga del pueblo cubano, amiga de nuestra causa, amiga de los defensores de los derechos humanos, de los promotores de Cuba Decide, de los activistas, de las Damas de Blanco y de los activistas que pacíficamente promovemos la libertad y la democracia a costa de nuestra vida, de nuestra libertad, de nuestra integridad física, a costa incluso de la salud física y mental de nuestros seres queridos. Pero es nuestro deber y vamos a continuar adelante. Gracias a Mara Tecach y gracias al secretario de Estado Mike Pompeo y gracias al gobierno de los Estados Unidos y gracias a esa gran nación. Gracias a todos los amigos que son solidarios con nuestro pueblo que vive sin derechos y sin libertades y sumido en la más profunda miseria.
En este momento nos despedimos de este espacio. Tú decides y seguro nos volveremos a encontrar la próxima semana. Muchas gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.345, los 11.860, los 11.900.